Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 9 de la mañana. En media hora comienza el Consejo de Ministros. Las diferencias entre PSOE y Podemos han dejado fuera de la reunión el anteproyecto de la ley de familia. Y se prevé un nuevo choque institucional, como escuchábamos ahora, si el gobierno nombra hoy a los dos magistrados que le corresponde en el Tribunal Constitucional, Laura Díez y el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo. El Poder Judicial no ha nombrado a sus dos candidatos. Los dos magistrados que propone el gobierno sanchista son antiguos miembros del propio gobierno, que deberían resolver asuntos que o bien ellos mismos creyeron inconstitucionales promoviendo algún recurso, o bien algunas leyes que ellos mismos firmaron. Entre tanto, siguen las rebajas de las condenas por la ley del sí es sí. En total, en toda España, al menos 38 condenados ya se han beneficiado del nuevo marco legal y al menos 10 han sido excarcelados. Esta mañana llega el Supremo la revisión de la condena de los dos jugadores de la Arandina de fútbol condenados por abuso sexual a una menor. Y a esta hora conocemos el dato adelantado del índice de precios al consumo del mes de noviembre. Es el adelantado. Recuerden, Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Herrera. Pues mira, sigue moderándose la inflación, pero lo hace a menor ritmo que meses atrás. El IPC baja hasta el 6,8% en noviembre. En ese dato adelantado es medio punto menos que en el mes de octubre por el abaratamiento de los carburantes y la electricidad, pero ese recorte está lejos, por ejemplo, de ese punto y medio de bajada de los precios del mes pasado. La vida nos cuesta, por tanto, un 6,8% más que hace un año, a las puertas de la campaña navideña. Y ojo con el IPC subyacente, el que excluye alimentos frescos y energía, Herrera, es lo más volátil y de momento no baja, sube dos décimas, se queda en el 6,3%. De confirmarse este dato en un par de semanas, pues la media anual para la subida de las pensiones del próximo año rozaría el 8,5% frente a unos salarios que están subiendo de momento un 2,6% de media hasta el mes de octubre.
Bueno, ese es el dato que ustedes han escuchado. Y la bolsa, ¿cómo? Gracias, Marta. ¿Cómo ha abierto esta mañana, Fernando Mañuco? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Pues la bolsa intenta reaccionar después del frenazo de ayer. El índice IBEX 35 arranca en 8.350 puntos, con una subida del 0,3%. Los inversores están muy pendientes de China, también del petróleo y de los indicadores de inflación. Además del IPC de España, a las 2 se conocerá el dato de Alemania, donde la inflación, recordemos, supera el 10%. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha insistido en que la inflación todavía no ha tocado techo. Falta por saber si el próximo 15 de diciembre sube el precio del dinero en 0,75 o si se queda en medio punto. Las bolsas chinas han reaccionado hoy con fuerza. En los últimos días los mercados han sufrido, muy preocupados por el aumento de las restricciones y los confinamientos en el país, así como por las protestas que se han producido en varias ciudades. Se espera que Pekín anuncie relativamente pronto el fin de su política de COVID cero, que tanto ha lastrado la actividad del país y que tanto ha comprometido las cadenas mundiales de suministro. También reacciona hoy el precio del petróleo. Se paga a $85.50, es decir, 3 más caro que ayer a estas horas.
Ahora la COPE de al lado.
Herrera en COPE. La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 3 grados a estas horas y cielo más bien despejado y puntos de la región donde se registran los 0 grados. Hoy nos esperan nubes y claros, máximas de 12 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay problemas en las entradas por la 1 San Sebastián de los Reyes, por la 2 en Canillejas, a 4 Pinto y Butarque, a 5 Alcorcón y Campamento, a 6 Las Rozas y el Plantío, M607 en Colmenar. En ambos sentidos, en la 3 en Rivas y en la 42 en Parla y Fuenlabrada. La M40 está mal en todo su recorrido, lo peor se encuentra en Pozuelo y el barrio de la Fortuna. En ambos sentidos, en la M50 en mejorada del campo sentido A2 por un accidente ya resuelto. En el interior la punta generalizada en todos los accesos a la capital, especial atento a la entrada por Santa María de la Cabeza, y un vehículo averiado en la esquina con la glorieta de Santa María de la Cabeza sentido ferrocarril. Está cortado el carril izquierdo. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, aquí está Juan Fernández Miranda, Paloma Esteban, Ana Martín. A los que tenéis niños, ¿alguno lo tenéis con bronquiolitis?
No, afortunadamente no, no, es bueno. Para más chiquitos, menos mal, no. No, pero bueno, sí, sí conoces y en el colegio bastantes casos hay mucha preocupación entre los padres porque además es muy angustioso ver cómo no pueden respirar, cómo se les meten, cómo se les notan las costillas, bueno. Es terrible. Yo entiendo, de verdad me pongo en el papel de los padres, pero en mi casa no ha entrado.
Bueno. En mi casa tampoco ha entrado, pero cada vez está más cerca. Y en la guardería nos avisan de que tengamos mucho cuidado, las precauciones, en fin. Y no solo la bronquiolitis, pero sobre todo la bronquiolitis empieza a preocupar y mucho.
Sí, mucho. Bueno, ya saben ustedes que los bronquios respiratorios acaban en bronquiolos, son más pequeños, se infectan con un virus, se llenan de moco. Eso dificulta la respiración. Bueno, ¿qué les voy a contar? Porque hay presión en las urgencias españolas por la bronquiolitis. Se va a llevar al pico de contagios. Es una enfermedad que ha puesto en solfa no solo a servicios de urgencias, sino a depósitos de medicamentos. Pero no solo hablamos de la amoxicilina, de bronquiolitis. Ahora mismo hay problema para conseguir más de 600 medicamentos que van de los más utilizados, antibiótico, analgésico, antitusivo, luego ya psicofármacos, bueno, incluso los consumidores de Viagra. También, María Jesús Lamas Díaz es directora de la Agencia Española del Medicamento y de Productos Sanitarios. Doña María Jesús, muy buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
Ahora mismo, la mayor preocupación que hay en su departamento, señora, ¿cuál es? ¿La amoxicilina, por ejemplo?
Pues en este momento creemos que con la amoxicilina ya se ha solucionado el problema, pero tenemos otros en manos y entre manos. Y ahora mismo pues también nos preocupa algunos trombolíticos que se utilizan en los hospitales para el tratamiento del ictus en las primeras horas. La verdad es que nos ocupan y nos preocupan los asuntos, los problemas de suministro de medicamentos de forma continua.
¿Eso es exagerado hablar de desabastecimiento en farmacias de algún fármaco?
Sí, no se puede hablar de desabastecimiento. Yo creo que es más correcto decir problemas de suministro y además es importante ponerlo en el contexto y la dimensión adecuada, porque cuanto mejor conozcas el problema y lo analices, más exacto serás al procurar las soluciones. Y es verdad, como decía usted, que hay más de 600 medicamentos, en realidad presentaciones de medicamentos que en este momento tienen problemas de suministro, pero hay que tener el contexto de que esto es de 32.000 presentaciones, es decir, que es como un 2% de las presentaciones. Y lo que es importante, que siendo algo que por supuesto nos preocupa con ese número, y que incluso aunque fuera mucho menor, tampoco es un problema de salud pública donde se arriesgue la salud de los pacientes porque no vayan a tener una alternativa terapéutica. Los pacientes pueden tratarse porque de una forma, bueno, pues a veces más incómoda o incluso con mayor carga asistencial por lo que supone de cambios de tratamientos o de prescripciones o mayor gestión en las farmacias, pero pueden disponer de una alternativa útil para su patología.
Claro, estamos hablando concretamente de fármacos concretos o de principios activos. Es decir, ¿esto afecta a las marcas o afecta a los genéricos?
Es una muy buena pregunta. Cuando hablamos de 600 problemas de suministro, hablamos de presentaciones. Es decir, si hablamos, por ejemplo, de amoxicilina, sobres de 250 miligramos es una presentación y comprimidos de 250 miligramos sería otra presentación. Pero estamos hablando en los dos casos de amoxicilina. Y es muy bueno señalar si estamos hablando de genéricos o de medicamentos de marca, porque una de las posibles causas que se suele utilizar para explicar los problemas crónicos de suministro pues es la pérdida de atractivo de algunos medicamentos genéricos después de muchos años por el desgaste de precios. Y esto puede ser una causa, de hecho algunas veces lo es, pero también afecta a medicamentos de marca. Por ejemplo, ahora hay unos antidiabéticos que de forma, bueno, pues un poco o muy irresponsable, algunas influencers han utilizado para decir que se adelgaza con ellos y para perder peso, y no sabemos si por ese uso, que realmente creemos que no, que ese es minoritario, pero por un incremento en la demanda por encima de lo que los fabricantes del antidiabético esperaban tener, no son capaces de abastecer el mercado. Y son antidiabéticos de marca, recientes, con precios correspondientes a medicamentos innovadores.
O sea, no me diga que hasta ese punto hemos llegado. Es decir, porque determinadas personas que las redes sociales tienen determinados protagonismos digan, oye, me estoy tomando esto que me adelgaza y va muy bien, sin prescripciones añadidas, la gente se lanza a comprar esos medicamentos, bueno, esos principios activos, lo que sean.
La verdad es que pensamos que en España eso debe ser un motivo menor del problema de suministro de este antidiabético, porque la prescripción está limitada a las indicaciones, casi toda la prescripción se hace dentro del Sistema Nacional de Salud, que tiene además algunos filtros añadidos que ponen las comunidades autónomas como visados y así, así que parece difícil que se desvíe una parte importante de la prescripción hacia esos usos, pero nos consta que parte sí, y que en otros países es un problema mayor, la desviación a otros usos fuera de la indicación.
Pero bueno, por ejemplo, las influencias llegan a eso. Decíamos amoxicilina, pues no sé, ansiolíticos, Orfidal, Alprozam, simvastatina, todos estos fármacos, yo me imagino que tienen sustitutos, ¿no? Es decir, si de repente falla una presentación concreta, en el mercado hay alternativas. Yo a veces, yo que tomo tratamiento para la hipertensión, la atorvastatina, bueno, pues si no hay atorvastatina ese día, hay otra que se le parece, ¿no?
No, exactamente, y lo que seguramente habrá es otra atorvastatina distinta, pero distinta al genérico que empezó a tomar. Esto es lo que es, digamos, tranquilizante de este asunto, que tenemos un catálogo tan amplio de presentaciones de medicamentos que, salvo en el 0,2% de las presentaciones comercializadas, donde sí que tiene impacto en el paciente, explicar esto lo que es, el resto se pueden sustituir en las oficinas de farmacia. Entendemos, de todas maneras, que esto no es lo ideal, que a algunos pacientes les puede suponer pues desconcierto, ver cómo les cambian el aspecto físico de la caja de comprimidos que reciben cada mes, y que además supone una carga adicional de trabajo en las farmacias, y sé que me consta que le supone problemas de gestión. Lo que es más preocupante es cuando el medicamento no tiene otro con la misma composición y la misma dosis disponible, cuando ya hay que cambiar la prescripción, buscar otra alternativa. Aquí trabajamos con las sociedades científicas y emitimos recomendaciones sobre cuál sería la alternativa, o importamos medicamentos de otros países donde pudiera estar autorizado y que nos resulte pues un sistema regulatorio de confianza para poder importar los medicamentos desde ahí. Y esto es lo que llamamos de impacto mayor. Y los problemas de suministro de impacto mayor afectan al 0,2% de las presentaciones. Bueno, es un número menor, pero como decía, son los que más nos preocupan.
Hoy estamos contando aquí en COPE que 6 de cada 10 españoles guarda el antibiótico que le ha sobrado para una urgencia. Claro, este tipo de comportamiento tiene relación con que cada vez haya más bacterias resistentes a antibióticos, porque el no acabar un tratamiento, por ejemplo, incluso puede dar información a la bacteria o alimentar al bicho.
Sin ninguna duda. El tema de los antibióticos o de otros medicamentos para infecciones que no sean antibióticos, tuberculostáticos u otros, también es de los que más nos preocupan, en sus dos vertientes, en la necesidad de garantizar un suministro continuado y poder responder a las necesidades. Esto no siempre es fácil, con la tuberculosis y medicamentos clásicos, con una dependencia de un único o dos fabricantes del principio activo en el mundo, esto nos supone a veces un reto. Y en el caso de los antibióticos, por la aparición de las resistencias cuando no se usan bien. Y en esto somos muy conscientes. En la agencia coordinamos el Plan Nacional frente a Resistencia a Antimicrobianos y analizando las causas, somos muy conscientes que el mal uso del antibiótico, tanto en cantidad, cuando no se necesita, como cuando se selecciona inadecuadamente al patógeno que tiene que tratar, es la principal causa de la aparición de resistencias y de pérdida de efectividad de los antibióticos. Y esto es grave porque nos acercaría a una era post-antibiótica, donde las enfermedades infecciosas pues pasarían a ser la primera causa de muerte, que ya se aproximan peligrosamente, y las estimaciones de cara a los próximos años pues realmente no son nada halagüeñas. Así que los antibióticos solo se pueden utilizar prescritos por el médico durante el tiempo que dure el tratamiento, y en el momento que acabe, lo que sobre debe devolverse al punto sigre de las oficinas de farmacia.
Esto hay países que lo han solucionado, pienso los Estados Unidos, por ejemplo. Cuando uno, el médico le ha recetado 2 semanas este antibiótico, 3 al día. Bueno, pues tú vas a la farmacia y de la farmacia te dicen, muy bien, vuelvo a usted dentro de una hora. Y dentro de una hora tú tienes preparado en un potecito el número de pastillas exactas que te corresponden. De tal manera que te lo llevas y eso es lo que te tienes que tomar. ¿Eso se ha estudiado alguna vez, realizarlo, por ejemplo, en España?
Sí, sí, se está estudiando adaptar el tamaño de los envases a las duraciones más frecuentes de tratamiento. Más bien eso que el hecho de que puedan manipularse los envases en las farmacias y contar el comprimido, digamos. Hay una estrategia farmacéutica europea que coordina la Comisión Europea y que es muy relevante porque impulsará todos los cambios legislativos y no legislativos de los próximos años. Y se apoyan 4 pilares y uno de ellos es la cadena de suministro sólida y resiliente. Y otro de ellos es la resistencia a los antimicrobianos. Y en ambas se están trabajando qué cambios legislativos podrían introducirse, y uno de ellos podría ser esto, la necesidad de adaptar los envases a duraciones de tratamiento. Hay que pensar que esto también tiene sus implicaciones, y es que nos movemos en un mundo muy industrializado, donde se ha trabajado en una ingeniería de procesos muy refinada para que los procesos de fabricación sean muy magros y muy eficientes, por tanto, minimizando los costes de la producción, y que cuanto más se customice, si se me permite utilizar esta palabra, cuanto más se individualice la forma en que se presentan los medicamentos al final, mayor coste tendrá la producción. O sea, que hay que balancear los dos objetivos, mantener costes asumibles para los sistemas de salud y al mismo tiempo tener los productos que necesitamos.
Bueno, hay gente muy pastillera, es verdad, que es que incluso yo tengo aquí mismo un compañero en el equipo que tú te estás tomando algo y te pregunta qué te estás tomando y te pide una. Y digo, bueno, tú no tienes esto. Bueno, no, pero toda vela que me irá bien. La automedicación, ¿los españoles cómo somos en la automedicación?
Bueno, yo creo que no creo que seamos muy diferentes a otras sociedades, pero desde luego los indicadores de consumo de medicamentos y del observatorio que tenemos en la agencia, lo que nos indica es que en algunos grupos de medicamentos cada vez tenemos un consumo más elevado. Y yo le diría a su compañero que las medidas de promoción de la salud son las más eficaces y que lo mejor que nos puede ocurrir es no necesitar tomar medicamentos. Así que aunque haya dedicado yo mi vida profesional a los medicamentos, hay que intentar tomarlos solo cuando son estrictamente necesarios, prescritos por el médico, con el consejo y el seguimiento del farmacéutico, y una vida saludable, desde luego, es la mejor garantía de salud.
¿Pero usted tiene un verdadero botiquín en el bolso o en el armarito del cuarto de baño? Almas, aspirina, paracetamol, nolotil, un poquito de codeína para la tos.
No, en mi caso, en mi bolso puedo llevar paracetamol y ibuprofeno. Ocasionales dolores de cabeza, y creo que es el botiquín habitual de la española.
Es María Jesús Lamas Díaz, directora de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. María Jesús, muchísimas gracias, ha sido muy amable.
A usted, muchas gracias, buenos días.
¿Vosotros sois pastilleros?
No, yo reconozco que intento tomar lo menos posible. A veces de menos. O sea, no,
pero Carlos, hay gente, igual que hay gente que es muy pastillera, también hay personas que no se toman un ibuprofeno, una aspirina, ni
aunque se esté
torture.
Efectivamente, Juan.
Es el extremo contrario.
Yo no quiero ser pastillera, caso, pero desde luego no estoy en el equipo de los que sufren.
Ana, que es castellana regia, no toma una pastilla ni aunque esté con un dolor de cabeza que la tenga bloqueada.
No, pero luego me pasa un poco pues eso, pensar que el cuerpo se te va a acostumbrar. Yo fui durante, ahora que no nos oye casi nadie, fue durante una etapa de mi vida adicta al rinospray para los catarros, esto que te hace respirar muy bien, ¿no? Porque te despeja la nariz. Sí. Me costó desengancharme, Dios y ayuda. No, en serio, fuera de broma. Y desde entonces decidí,
el abuso de Rinspray acaba con la mucosa nasal.
No fue a tanto, pero de esto que al final pues encuentras que respiras mucho mejor cuando lo inhalas que cuando no. Y entonces ya dije, mira, hasta aquí no me vuelve a pasar con un medicamento. Y de hecho el Rinspray no lo he vuelto ni acercármelo a la nariz.
Bueno, falta un poco de cultura de farmacopea al ciudadano medio, me temo.
Sí,
a veces, en fin, hay gente que con tal de tomarse una pastilla, es el efecto placebo, se toma cualquier cosa porque le duele no sé qué, y bueno, psicológicamente sí, crees que te recuperas.
Eso
dice
el efecto placebo, es verdad. Tú a este que nos pide tantas cosas le das cualquier otra
eso
no
es
nada, ¿no?
Sí, una pastilla inocua, ¿no?
Una pastilla inocua y efectivamente el efecto placebo, bueno, oye, te deja nuevo.
Y calma.
Oye, que viene dormido. Bueno, vamos a ver. El reforma de las pensiones, joder, el tema es cualquier cosa, ¿no? La nueva ocurrencia de Escrivá, claro, como aquí hemos indexado el IPC a las pensiones, y por lo tanto eso lleva una factura tremenda, dice el gobierno, estamos estudiando, vamos a ver si alargamos el periodo de cotización para los cálculos de las pensiones de 25 a 30 años. Eso baja las pensiones,
claro,
indudablemente. Por ahí va el mecanismo, ¿no? Por ahí va la trampa.
Claro, al final prometemos que vamos a indexar el precio de o la subida de las pensiones al IPC, muy bien, de repente el IPC, hemos conocido el dato ahora, será una media del 8% más o menos, como ha comentado Marta hace un momento, y resulta que no tenemos dinero para todo, así que nos inventamos sobre la marcha una fórmula que lo que viene a ser es una rebaja de las pensiones. Claro, lo que pasa es que encima no solo nos la inventamos, sino que no se la consultamos a la ministra de Economía y estamos ante otro lío entre ministerios, en este caso, ambos socialistas.
Y eso que Escrivá ha apurado todo lo que ha podido, porque es que a veces se nos olvida que esta reforma de las pensiones es que estaba pendiente. Después de anunciar la indexación al IPC, había que explicar lo mollar que es cómo se va a pagar, porque esto hay que pagarlo. Claro. Ya supuso, ¿os acordáis?, un problemón con Pablo Iglesias, un enfrentamiento entre Escrivá y Pablo Iglesias, y en general las propuestas de Escrivá, que muchas veces hemos visto que han sido globos sonda, ha provocado enfrentamientos en la coalición, y por eso digo que esta va a ser una más. Pero lo que estaba claro es que el ministro de la Seguridad Social tenía que poner encima de la mesa el mecanismo, y yo creo que realmente esto no va a ser un globo sonda, porque lo que está claro es que va a haber que aumentar esos años de cotización, si no, no vas a poder pagarlo.
No, yo creo que con este gobierno, con los pensionistas, peca de lo que, por otra parte, muchos de los anteriores también, que es del cortoplacismo, pensar en las próximas elecciones y no en las próximas generaciones, porque evidentemente los pensionistas son un colectivo muy grande, que además no le duelen prendas en salir a manifestarse, que votan mayoritariamente porque el abstencionismo dentro de las personas jubiladas está en niveles muy bajos, desde luego muchísimo más bajos que entre los jóvenes menores de 30 años, y que por tanto son un lobby poderoso, y este gobierno ha decidido que no quiere tenerlos en contra. Primero anuncia que va a indexar las pensiones al IPC y luego dice, bueno, esto ya veremos cómo lo pagamos, o mejor, que lo paguen los próximos en venir. Es de una irresponsabilidad supina, pero como digo, en este país hace falta una reforma del sistema de pensiones desde hace años, y es que es algo que todos lo sabemos, y conforme se acerca el momento de la jubilación de la generación del baby boom, pues debemos de ser más conscientes todavía, pero como en este país no hay ya, se ha acabado con la cultura de los pactos de Estado y de los asuntos que trascienden de la lucha partidista, pues en estas nos vemos, claro.
Claro, y por eso decíamos, Pedro Sánchez merecería ganar las elecciones, las próximas, solamente para el castigo de hacerse cargo de la herencia que lo va a dejar, para que él gestionase su propia herencia. Porque la herencia que va a dejar, efectivamente, por decisiones cortoplacistas, me benefician a mí y yo, por lo tanto, salgo adelante. Y luego, el que venga, que arree. Solo por eso debería arrear él.
Bueno,
yo sé que sí. Es mucho pedir, ¿eh? Yo sé que es mucho pedir.
Es mucho pedir para un acto de justicia poética, pero lo cierto es que el próximo que llegue, si llega, lo que tiene que hacer es, desde el primer día, tener muy clara su estrategia de comunicación hacia la ciudadanía, de planteamiento de las medidas que tiene que adoptar para arreglar las cuentas. Si hay facturas en los cajones, habrá que sacarlas y enseñarlas, porque lo que sucedió en el año 2012, cuando llegó el señor Rajoy y puso patas arriba la administración con las reformas fundamentales que había que adoptar para frenar el desastre que había dejado económicamente el presidente Zapatero, estuvo muy bien, fue muy bien pensante, pero al final, 6 años después, el Partido Socialista está permanentemente atribuyendo la responsabilidad de la crisis de 2008 al gobierno de Mariano Rajoy, y todo eso, que es una enorme mentira, es un mantra que no cesan de repetir. Por lo tanto, En fin, yo creo que el próximo que llegue tendrá que ser un poquito más duro en relación con su antecesor.
Si solo fuera una cuestión de economía, poquito. Pero que es que yo creo que lo que está en juego si Pedro Sánchez gobierna otra legislatura, si continúa hasta 2027, como por cierto quieren fervientemente Esquerra Republicana y Bildu, es mucho más allá que gestionar los restos de la fiesta. Es que estamos hablando de que está en juego el desmontaje del Estado de Derecho como lo conocemos, y es que lo estamos viendo ya en esta. Hay un proyecto a medio-largo plazo. Yo hablaba antes de algún tipo de consulta pactada en Cataluña, después vendrá una en el País Vasco, no os quepa duda, y hacia eso caminamos. Así que yo no sé qué decirte, pero a mí no creo que compense que Pedro Sánchez gobierne otra legislatura, más allá de que tuviera que gestionar lo que hizo. Es verdad que a Mariano Rajoy, cuando abrió la puerta de Moncloa, resultó que debajo de la moqueta se encontró con 2.5 puntos más del déficit de lo que le habían dicho, y a partir de ahí vino todo lo demás. Yo creo que los populares son conscientes de que si les toca gobernar de aquí a 14 meses, pues se van a encontrar una situación que no es lo que parece, vamos, bastante peor.
Bueno, son ahora mismo y 26. Y tengo un mensaje de Orange.
A ver, ¿eres autónomo o tienes una pequeña empresa? Orange reinventa sus tarifas Love Empresa y ahora incluyen más beneficios para ayudarte con tu negocio. Por ejemplo, puedes contar con el servicio de Orange Salud con Mafre, con cobertura sanitaria para ti y los tuyos. Si tienes un negocio, no lo dudes, descubre ya este y otros beneficios de Love Empresa llamando al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Escuchas a Carlos Herrera, el comunicador líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
La administración pública es transparente, es abierta, es tuya. Entra en transparencia.gob.es porque tienes derecho a saber, a entender, a participar. Cuarto plan de gobierno abierto. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
No podemos hacer que baje la inflación, pero este noviembre, si te cambias a Línea Directa, sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche. Y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Seducción, magnetismo, aura, estilo, atracción, carisma, energía, carácter. Llámalo como quieras. En Peugeot lo llamamos Alu. Ese algo especial que tiene el Peugeot 3008 híbrido enchufable. Alu, ese algo que marca la diferencia.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Con Costa Cruceros, vive un mar de experiencias desde 299 euros por persona reservando hasta el 2 de diciembre. Descubre el Mediterráneo, Dubái, el Caribe o el norte de Europa a precios de Black Friday. Consulta condiciones y reserva en Halcón Viajes o Viajes Ecuador y prepárate para disfrutar de la mejor gastronomía y entretenimiento a bordo.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Lucir una piel suave e hidratada es posible con el bálsamo corporal hidratante reparador de Dr. Tree. Una emulsión con 99% de ingredientes naturales para las pieles más sensibles. Con aceite de chía y extracto de margarita azul. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree siente la naturaleza a flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Yo, Goyo Jiménez, como experto en asuntos americanos, te diré que no hay nada más americano que el Black Friday. Y si tú, como yo, eres más de aquí que la tortilla de patatas, pásate a Yastel, que te dan fibra y móvil por $39.95 todo el año. Y no una promo de un Friday in November, que luego sube a los 3 meses. Venga, llama al 1510.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Bueno, no está mal. Hoy podemos hablar de cierto alivio. Sí, alivio para los hipotecados.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Para empezar están las medidas para las familias consideradas vulnerables, que son las que ingresan por debajo de los 25.200 euros.
Sí, en el caso de esos hogares y destinan más del 50%...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. Herrera en COPE.
Estar informado.
Antonio Naranjo, ¿qué tal estamos?
Hola, señor Herrera, ya no le tengo que llamar jeque, o todavía perdura esa titulación.
Nunca está de más.
Nunca está de más, ¿no?
Eso es.
Según ya... avancemos, ¿volverás o no? ¿A Qatar o ya no?
No creo. Me da la sensación de que no. La final es el día 18, creo, ¿no?
El 18 de diciembre creo que es, sí.
Sí, exacto, sí, muy justo lo tengo, pero bueno.
¿Pero das por hecho que llegamos a la final entonces?
Doy por hecho, no, yo no doy por hecho nada, yo espero que lleguemos a la final, pero hombre...
Hay que aspirar a todo, luego ya...
Hay equipos fuertes ahí, ¿eh?
Muy largo me lo fiáis, Herrera.
Bueno, ¿qué es lo que hay por ahí?
¿Tú qué crees, Herrera? Vamos a hacer un poquito de historia hoy, ¿no?
Un poquito de historia, ¿no?
Yo estoy muy agradecido a Pedro Sánchez con estas cosas porque a mí me facilita mucho el trabajo y a ti me parece que también, ¿verdad?
Hombre, es que te lo da en material maravilloso. Sí, maravilloso.
Y además, mira, te permite rescatar a traductores simultáneos, que sabes que me gusta mucho hacerlo. En este caso son Les Luthiers y vamos a escuchar a la vez a los dos, a Pedro haciendo historia y a Les Luthiers reprochándoselo.
Bueno, una de las cosas por las que pasaré a la historia es por haber exhumado al dictador de un gran monumento como el que construyó en el Valle de los Caídos.
Para qué, si nada ha cambiado, para qué te voté.
Bueno. No, que no sería que no le ponemos WhatsApp y música, ¿verdad? ¡Madre mía!
De todos modos, lo de el gran monumento, esto se lo van a reprochar en sus filas, ¿eh? Esto de hablar del Valle de los Caídos como un gran monumento para Sánchez, yo creo que tampoco lo tenía previsto en su guión.
Pero lo mejor del corte es cuando arrancan todos los pelotas que tiene alrededor a aplaudir y él dice, no, señora.
Es que ha sonado a eso, te lo iba a decir yo, ¿eh?
Sí.
Le ha faltado decir lo de señora, sí. Ay, Dios mío, si no fuera por estos raticos. Bueno, mi Herrera, si te parece, vamos a escuchar cómo le ponen WhatsApp también a algunos de los oyentes de Herrera en COPE. Podríamos estar 3 días, pero lo dejamos en Ángel, en Isabel, en Alfredo, Mari Carmen, Antonio y José de Madrid.
El tiempo dirá cuando visite el Vaticano la gente... ¿Quién es ese señor de blanco que está junto a Pedro Sánchez?
Por favor, la estatua de Pedro Sánchez a la entrada de cada pueblo. Ave César Antonio Pedro.
Pues yo cogí los libros de historia de mi hijo. He empezado borrado.
los reyes, los visigodos y tal, y he puesto sangre Sánchez.
Carlos, tú no te preocupes y acuérdate del día de hoy, como en los próximos textos de los estudiantes de la EGB y la HJ, hay una asignatura dedicada a la grandeza de Pedro Sánchez.
Habrá que ver lo que dice la tataranieta de Alesia cuando le pregunten quién era este tal Pedro Sánchez. Lo mismo dice que fue el presidente que desenterraba muertos sin permiso del ayuntamiento, que además tenía fama de ególatra, de aliarse con los enemigos de la patria y que además hacía leyes contrarias a su propia constitución.
Vamos a ver, Sánchez, tú vas a pasar a la historia por torpe, por inútil.
Bueno, esa bocina, providencial,
salvadora.
Estaba yo pensando, ¿os imagináis cuando Pedro Sánchez deje de ser presidente, los expresidentes tienen la potestad de elegir quién quiere que le retrate para la galería de expresidentes de la Moncloa? Pero es que...
Va a pedir
este
a Goya.
Presidente...
A Goya.
No, pero no solo eso, pero que va a encargar un retrato del tamaño del Guernica. No me cabe ninguna duda. ¿Os imagináis? Solo una habitación entera de Moncloa, que no es pequeño el complejo presidencial, pero una para él. Pues se me estaba viniendo a la cabeza la imagen.
Empezar el casting de pintores. Ahora un casting.
A mí poco me parece. Todo lo que pida el señor Sánchez es poco, ¿verdad? Bueno, Herrera, también hay, lógicamente, quien no se lo toma tan a cachondeo y ve detrás, pues cosas más inquietantes. Escuchamos sobre esto a Jaime, a Mauro, a Antonio, a Beni y a Jorge.
También ha pasado a la historia como el peor gobernante en la pandemia del COVID-19, en el que hubo más muertos por millón de habitantes, en el que mintió creando comité de expertos inexistentes, dos estados de alarma ilegales.
Don Carlos Herrera, tiene usted razón. Pedro Sánchez va a pasar la historia por sacar a Franco de la tumba, por reactivar la guerra civil. El proyecto Arderéis como el 36 se va quitando la careta.
Lo de este presidente del gobierno es para mí no echar gota, pero lo de la gente que aplaude por detrás ya no tiene nombre. ¿Cuántos tomados agradecidos hay en este país? ¿Cuántos pelotas? ¿Cuánta gente comiendo las subvenciones del gobierno y del esfuerzo de los autónomos?
Yo sigo pensando que con la ley en la mano se le puede obligar a este Sánchez a dimitir y no dejar pasar ya más tiempo. Ya ha hecho bastante daño a este país, ha metido un cáncer en los huesos y eso va a tardarse en curar mucho tiempo, mucho tiempo.
Así que el señor Sánchez dice que va a pasar a la historia por remover los huesos de Franco. Yo lo que estoy seguro es que vas a pasar a la historia por removernos las tripas a todos, por arruinar este país y por meter el veneno en esta sociedad que va a costar muchísimo sacarlo.
Ese mensaje de enfrentamiento sí que se repite mucho, Herrera, en las quejas de los oyentes, ¿no? Esa cizaña que Sánchez parece querer sembrar siempre con muchas de sus decisiones y palabras.
Sí, bueno, es un buen resumen, ¿eh? el que hemos escuchado. Bueno, y aparte de esta extravagancia de este sujeto, ¿qué más cosas
hay? Pues yo te tengo, Jeque Abdul Herrera, te tengo que hacer la preguntita hoy del día a través de, bueno, te la hace Adolfo de Toledo y yo soy su humilde intermediario.
Herrera, pero qué bien te han tratado en Qatar, hijo mío. ¿Qué defensa ultranza has hecho de la selección nacional de fútbol de Qatar? ¡Cuidado! ¡Que es campeón de Asia! ¡Que es campeón de Asia! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Has venido enamorado! ¡Atkoli! ¡Flao!
Es que no, yo he dado el dato. Lo sorprendente es lo mal que ha jugado Qatar en este Mundial. A menos que antes era fuera...
Es que a lo mejor no lo sabe hacer de otra manera.
Brasil del 70 no era.
Has insistido,
no era,
bastante, no. Que era campeón de Asia.
Está claro que pasará la historia para ser campeones de Asia, pero...
¿Cómo lo han hecho? Porque vamos a ver. Qataríes hay 350.000 en el país. Oye, sacaron una selección de 350.000, no, pues ellos lo que han importado jugadores. Les han dado una cosa que se llama la nacionalidad temporal.
Hombre, pero la han importado en el AliExpress, no sé cómo decirte. Que claro,
bueno, han importado lo que han podido. Ya. Lo que han podido. Pero les han dado la nacionalidad temporal, que es una cosa muy curiosa que yo no sé si existe en algún otro país del mundo. Es decir, te doy la nacionalidad por un tiempo y cuando se acabe el Mundial te la quito.
¿Sí?
Sí.
Y la FIFA tragando, claro.
Es la nacionalidad temporal lo que dan allí.
Yo he visto en este Mundial dos escenas que parecen de tercera regional. La primera es los primeros cinco minutos del Qatar-Ecuador, partido inaugural, que el árbitro les iba explicando a los jugadores conceptos claves de jugar un partido. Parecían un partido infantil. Y ayer, en el partido de Uruguay-Portugal, el penalti que le pitaron a Portugal, cuando iban a lanzar, cuatro jugadores portugueses se pusieron alrededor del punto de penalti para que los uruguayos no lo reventaran el suelo. Y aún así un uruguayo se lanzó a pisarlo para que a la hora de lanzar no hubiese, digamos, que el balón estuviese desequilibrado. Es decir, tercera regional.
Y que también vaya manera de tirar el penalti, por cierto.
Pero cuatro jugadores alrededor del punto de penalti como si fuera aquello el tesoro familiar.
Pero, por cierto, Herrera, para que entendamos de verdad el nivel deportivo de la selección de Qatar, comparado con el Betis, por ejemplo, ¿quién ganaría?
Ganaría el Betis, lógicamente. Porque por varias razones.
Porque pero si son campeones de Asia. Claro.
Sí, bueno, pero es que Asia no es tampoco, a ver.
Y el Betis del Carranza.
El Betis es un equipo que juega todas las semanas, que se conocen todos muy bien, que están conjuntados mejor o peor, una vez sale mejor, otra vez sale peor. Pero bueno, los clubes están por encima de muchas selecciones, por más que las selecciones aúnen. ¿Por qué? Pues porque las selecciones juegan tres días. Y los clubes juegan todos los días y son profesionales y saben cómo tienen que hacer su trabajo, pero vamos, eso es una cosa del fútbol.
Es que no es fácil hacer en un equipo. Tú puedes hacer una selección, seleccionar a los que tú crees mejores, pero luego jugar en equipo y que se entiendan, como tú dices, es otra cosa. Y claro, la selección es penaliza, que no es tan regular como lo es en un club de fútbol.
El Betis, Herrera, porque Borja Iglesias y Canales podrían jugar con el Betis porque no están en la selección nacional. Porque Luis Enrique nos ha convocado.
Exactamente, cometiendo un error de libro.
Hombre,
pero el libro. Herrera, le vimos la apuesta. Y en un Betis España, ¿quién ganaba?
No te sabría decir. podría darse, podría darse de todo, cuidado. Vuelvo a decir lo mismo, los clubes están jugando y entrenando todos los días del año. Y por lo tanto, aunque el nivel sea teóricamente peor, la compenetración es infinitamente mejor.
Están más engrasados. Como
más engrasados, sí, eso es así. Sí. Pero vamos, que esto es una... Que, no es que te lo diga yo y porque sea el Betis, porque te lo dice cualquiera.
Que si fuera el Valladolid también podría ganar.
No tiene nada que ver con que sea el Betis, no tiene nada que ver.
Pues no, de nada tiene que ver que sea el Valladolid, por ejemplo. Pues pero el Valladolid mismo a su nivel, pero son tíos que se conocen y saben cuando corre uno, cuando se para, cómo se para, cómo tira el otro. Claro, pues ya está.
Infinitamente más contento. Competitivo la Champions que un Mundial, con perdón. Sobre claro, todo cuando hay 32 equipos y 14 son, con todos los perdones, malísimos.
Lo que pasa es que el Mundial es una exposición de los mejores jugadores del mundo.
Sí, es verdad. Y es interesantísimo,
eso siempre es atractivo y interesantísimo. Ver jugar a los mejores del mundo, entre ellos, aunque los equipos, pues... no estén demasiado engrasados.
¿No pensáis que desde que acabaron las bubuselas en el Mundial de Sudáfrica ya no tienen la misma gracia aquello tenía las que gradas?
Pero aquello tenía que ser insoportable.
Sí, pero visto en la televisión era soportable. Era hasta...
O sea, aquello, ese ruido en sí. Yo no estuve en Sudáfrica.
Y el guaca guaca.
Pero el aquello no. Tenía que ser una cosa... Bueno.
Como Madrid en hora punta, ¿no?
Pues sí, exactamente, como Madrid no la apunta.
Dejadme avanzar, solamente dejamos ahí el titular, Carlos Herrera, dos puntos comillas, el Betis ganaría el Mundial, cerramos comillas. Bueno, Herrera, vámonos con
el
las...
El Betis ganaría el Mundial, estoy plenamente convencido de ello.
Ahí ya tiene...
Pero vamos, también lo ganaría el Barça, lo ganaría a lo mejor el Valencia.
El Madrid, que es que se te olvida. Con
no quiere mencionar.
El Real Madrid.
No quiere mencionar.
Bueno, el Real Madrid.
Bien.
Madrid, que es un equipo muy bien conjuntado, donde juegan los mejores del mundo y tiene además un entrenador que es un fenómeno.
Desde luego que sí. Muy bien. Venga, Herrera, mira, muy rápido. Las chapuzas varias del gobierno en varios frentes, el constitucional, las relaciones internas en la coalición, el sí es sí, en fin, de todo ello nos harán rápido José Vicente, Javier, Pedro y Fernando.
Sobre el Tribunal Constitucional, los nombramientos de estos del PSOE, porque por fin, vamos, estamos viviendo en una república bananera de hace tiempo. Pero poco a poco va mostrando sus cartas. No hay salida ya. Aquí el señor no se va. El señor Sánchez. Bueno, pues es lo que nos ha tocado. Aguantar otros 40 años a otro dictador.
Ay, Ilone. Ay, Irenita. Pedrito tiene los presupuestos aprobados. Ahora va a hacer con vosotras, vosotros y vosotres, lo que le dé la gana. Y vais a hocicar.
Estáis echándole la culpa a la Montero. No, no, si aquí el único culpable es Sánchez, no hay nadie más. Él es el jefe del gobierno y aún le está apoyando. O sea, el único culpable es Sánchez. Olvidaros de la Montero, que esa pintara lo que pinte. Pero Sánchez es el que le ha apoyado. O sea, que no hay más culpable que Sánchez.
Sánchez será un temerario, pero no es estúpido. Nuestra sociedad le está permitiendo todo. El poco a poco, tacita a tacita, va haciendo lo que le da la gana. No tiene ningún problema, no tiene escrúpulos. Va por la ley de referéndum. Someterá incluso a referéndum monarquía o república.
Bueno, digamos que muchas esperanzas en las reformas legales de Pedro Sánchez no hay, Herrera.
No hay. Bueno, esto es así. Ahora lo que sí tenemos a mano y qué maravilla es Carrefour.
Y Herrera, es que tengo que contarte un secreto a voces. Mira, en Carrefour te ahorras un 15% en tu compra de productos frescos. Y eso es mucho con los tiempos que corren, ¿eh? Y es que hablo de una nueva suscripción, mi abono Carrefour Plus, con la que vas a ahorrar, pues fíjate, un 15% en frutas, verduras, pescados, carne, charcutería, pan, platos preparados, sushi y tartas también. Y todo solo por $5.99 al mes. Y te preguntarás, y todos nos preguntamos, ¿y eso compensa? Pues sí, sí compensa. Por ejemplo, si gastas 160 euros en frescos, te ahorras 24 euros, el 15%. Pruébalo sin compromiso y te van a devolver el primer mes en tu cheque ahorro. Te das de baja cuando quieras y no pierdes nada. Date de alta en la app Mi Carrefour y si no la tienes, te la descargas fácilmente, te regalan 3 euros. Y ya sabes, tacita, bueno, pues si quieres un consejo, suscríbete ya a mi abono Carrefour Plus, porque además se añade a tus otros descuentos en frescos. Ya sabes, en Carrefour poder elegir es poder ahorrar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tras su empate con Alemania en el Mundial, los de Luis Enrique tienen en su mano pasar como primera de grupo a octavos. Este jueves desde las 7 de la tarde, Japón-España. Vibra con el partido de la selección y con el mejor equipo de la radio deportiva. Con Manolo Lama y 30 enviados especiales desde Qatar, contándote el minuto a minuto.
¡Banquillo, Miguelito!
¡Metió la pierna morada!
Tiempo de juego.
Número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
El partido va a ser un espectáculo, ¿eh?
COPE, la radio del Mundial.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Dale a lo del altavoz, no te oigo.
¿Y ahora?
Te oigo, pero no te veo.
¿Qué? ¿No te oigo?
Que no me ves.
¿Me oyes?
¿Me ves?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Yo, Goyo Jiménez, como experto en asuntos americanos, te diré que no hay nada más americano que el Black Friday. Y si tú, como yo, eres más de aquí que la tortilla de patatas, pásate a Yastel, que te dan fibra y móvil por $39.95 todo el año. Y no una promo de un Friday in November, que luego sube a los 3 meses. Venga, llama al 1510. Call.
Es momento de escuchar la imagen del día que trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos, buenos días. Ayer se produjo uno de esos acontecimientos que casi pasan inadvertidos, pero que revolucionan las ciencias. Hasta ayer la historia era la ciencia que analizaba y estudiaba el pasado, pero la solemne declaración de Pedro I el Mentiroso de que una de las cosas por las que pasaría la historia sería por la exhumación de los restos mortales de Franco revoluciona a la ciencia histórica, y de narrar los sucesos del pretérito, la historia se convierte también en vaticinio del futuro, gracias a ese doctor en economía que nos descubre su faceta de adivino y profeta. La solemne declaración fue contestada con una ovación por parte de los militantes, pero no por admiración ante el gran descubrimiento, que los militantes, como los foróforos de fútbol, son más de cantar goles que de razonar, sino como reconocimiento al arrojo y la valentía que ha demostrado Pedro Sánchez con el muerto. Cuando el muerto adquirió su carácter de tal en 1975, el gran Pedro I el Mentiroso solo tenía 3 años. Y los aplausos enfervorizados de los militantes eran fruto de esta hipótesis. Lo que hubiera pasado en España si este gran promocionador de las empresas de pompas fúnebres hubiera nacido 40 años antes. Lo que hubiera sido ese arrojo, esa intrepidez, esa gran lanzada moro-muerto, si el moro, o sea Franco, hubiera estado vivo. Vamos, hoy viviríamos en una república presidida por el gran Pedro, estoy convencido. Hay ocasiones en que la grandeza se confunde con la soberbia, y ese es uno de los peligros que le cercan a Pedro I el Mentiroso debido a la envidia. Si fuera ese el caso, tendríamos a un presidente enfermo, padeciendo el síndrome de hubris, esa desmesura del soberbio que le impele a brillar más que nadie, de tal manera que, por ejemplo, interviene en el homenaje a una escritora y nadie se acuerda de a quién se homenajeaba. Decía Agustín de Hipona, o San Agustín, que la soberbia no es grandeza, sino hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Yo no creo que sea el caso, lo veo delgado. Y si ha cambiado el concepto de historia y de análisis de los hechos humanos del pasado, a eso le ha añadido la premonición, el presagio y el augurio, no sé, algo así como la predicción meteorológica sin satélites, ya tiene todo el derecho a estar en la historia, en la nueva historia.
Bueno, ahora a las 10:30 de la mañana vamos a acercarnos a China, que lleva 5 días de récords absolutos, 40.000 positivos en un día, es verdad, por COVID. Es verdad que, hombre, con 1.500 millones de tíos, que 40.000 se contagien en un día, pero tampoco es mucho. Pero la política de COVID cero ha llevado a cosas tan tremendas que la población se está manifestando de una manera inaudita en ese país, que es una, en fin, oiga, una dictadura comunista tremendamente férrea. Vamos a hablar de las medidas anti-COVID. Isabel de la Fuente es investigadora española, lleva 10 años viviendo en Pekín y nos ha contado esto.
A los positivos se los lleva a lo que se llama aquí cuarentena centralizada, que es una especie de hospital, hotel, centro de internamiento. Tenemos que estar confinados todo el edificio 5 días y los que viven en la misma planta de la persona que ha dado positivo tienen que estar 8 días. También es cierto que ahora mismo en Pekín tampoco hay mucho que hacer, los restaurantes están cerrados.
Bueno, ahí no perdemos mucho.
Bueno, no sé, pero a los de Pekín les gusta.
Claro, no ha probado jamás.
Es que son 3 años ya, prácticamente. ¿Cómo no van a estar que se suben por las paredes?
Esto es una cosa seria,
¿eh? No hay cuerpo que lo aguante ni el de
China. Y China es China, pero el nivel de contestación que se está viendo y lo que estamos leyendo de todos los corresponsales es tremendo, sobre todo porque no hay un rumbo. Política COVID cero durante muchísimo tiempo, ¿y qué más? Porque eso lo hicieron otros países en lo peor de la pandemia. ¿Os acordáis? Australia, Singapur, confinamientos muy estrictos, hasta la vacuna, hasta, bueno, tener un plan B.
Hombre, ya se lo puede
España,
permitir eso.
Confinamiento inconstitucional.
Bueno, sí, la no. Vacuna, bueno, se ha demostrado que la vacuna de China no es exactamente igual de buena.
Claro, que las demás y solo vacunas. Se vacunan con las suyas. Solo se vacunan con las
y
chinas.
Y esto nos lleva a preguntarle a los que vivan ahora, nos estén escuchando en Pekín, pues en Pekín serán 6 horas más que aquí, más o menos, o en Shanghai o en cualquier otro lugar. Mira que China es grande y hay españoles en China. Nos pueden llamar 900-50-60-06. Sé que para alguno de ustedes puede resultar un poco comprometido porque alguno, oiga, allí es que te pueden deportar, como claro, digas una voz más alta que otra. Pero bueno, damos un nombre que no sea real, no se preocupen. 900506006. Nosotros les llamamos y ahora hablamos a partir de las 10:30. ¿Qué está pasando en la China? Bueno, chicos, chicas, oye, que lo paséis muy bien.
¿El Betis ganaría a China?
Seguro.
Seguro, ¿no?
Vamos a ver, mira, como dice mi amigo Gonzalo, un club es una selección de selecciones. Así se entiende que los clubes sean mejores que las selecciones. ¿Comprendido?
Comprendido.
Ya está. Ahora nos vamos a El Corte Inglés con Mariani. Hola, Mariani.
Hola, Herrera. Pues mira, sí, y además tengo algo importante que contar a todos los fans de Alejandro Sanz, porque deslumbra sobre los escenarios con Sanz en vivo. Una gira internacional que bate récords de asistencia. Pero queda mucho camino por recorrer. Pamplona, Córdoba, Valencia, Barcelona, Granada, Albacete, Madrid, Málaga, Chiclana, Murcia y Alicante, entre otras. Ya están a la venta las entradas. Consulta el calendario y Ciudad en elcorteinglés.es. El madrileño va a repasar sus grandes éxitos como Corazón Partido, Amiga Mía o Mi Persona Favorita y temas de Sanz, su último trabajo de estudio, nominado al álbum del año en los Latin Grammys 2022 y el disco más vendido del 2021 en España. Alejandro Sanz ha vendido 25 millones de discos en todo el mundo y ha sido premiado con 4 Grammys y 25 Grammys latinos. No te lo pierdas, ya están a la venta las entradas para su nueva gira en El Corte Inglés.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduer una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
Un sí que lo cambia todo. Tú dices sí a un asesoramiento financiero sostenible. En CaixaBank decimos sí a productos comprometidos con las personas, la sociedad y el planeta. Como la gama sí, con el asesoramiento de BlackRock en inversiones de impacto. Di sí tú también y descubre el poder transformador de tus inversiones. Encuentra los datos fundamentales de fondos y planes en CaixaBank.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
A Vallarcal, un pueblo de 317 habitantes, el destino le cambió su suerte cuando más lo necesitaba. Tres nuevas familias llegaron a vivir al pueblo y evitaron que cerraran la escuela de la zona. La misma escuela que ese año vendió el gordo de Navidad premiando a aquellas familias. Ellos cambiaron la suerte de Vallarcal. Y Vallarcal cambió su suerte.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Siempre dije, ¿para qué necesito yo sanidad privada?
Donde dije, digo,
Digo Vivaz, tu seguro de salud con acceso directo a los mejores especialistas y hospitales. Y para tu comodidad, servicio integral online. Tu médico, tu receta y tus medicinas en casa. Prueba Vivaz, ahora desde solo 12,95€ al mes con copago y 2 meses gratis. Llama al 917-400-400 o entra en vivaz.com. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Cervantes los descubrió y la historia hizo el resto. Viñedos y bodegas de 4 provincias, Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, junto a una tradición centenaria de generaciones, conforman la denominación de origen La Mancha, el gran viñedo del mundo. Los vinos de La Mancha llegan a 100 países por su calidad. Síguenos en Facebook e Instagram como Vinos de La Mancha y en Twitter como Vino de La Mancha. Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Un tercio de los médicos de primaria se van a jubilar en la próxima década. Ya este ritmo no van a tener reemplazo.
No hay médicos suficientes para cubrir ese tercio. Tenemos un limitante importante, que es el número de plazas de MIR que sale cada año.
En cuanto a pediatría, para que te hagas una idea,